Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1. Hay mucha gente viviendo alrededor de nosotros, de nuestro edificio aquí, por ejemplo, alrededor de nuestros hogares, hasta nuestros trabajos, que realmente ni tienen la menor interés en lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Job, se hablan de los tales, en Job 21:14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que les servamos? ¿Y quién nos aprovechará que oremos a Él? Estos no niegan a Dios completamente, simplemente creen que Dios es irrelevante a todo lo que hacen. En sus mentes creen que Jehová ni hará bien ni mal. Y pensando así, tratan de negar a Dios sus poderes de gobernar. Si realmente no va a juzgar a los malvados, ni bendecir o proteger a sus siervos, ¿por qué gastar tiempo valioso en los estudios de su palabra? En los tiempos de Sofonías, nuestro profeta de hoy, muchos pensaban así, en el mero pueblo de Dios. Y por esto, unos juicios terribles iban a llegar. Versículo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón. Ese profeta es un poco más sofisticado, es hijo de un rey. Y habla de Josías. Josías era un rey bueno, era un rey reformador. Pero sus reformas no duraron mucho tiempo. Los del pueblo tenían otros intereses. Y es que ya no tenían el más mínimo temor de Dios, sino pensaban, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Y por qué perder más tiempo con Él? Por eso Dios estaba muy provocado. Es que su propio pueblo abandonaba a sus leyes, a sus preceptos. Hasta no dejaron a la tierra descansar con los años sabáticos que garantizaba las buenas cosechas. Y por esto unas promesas antiguas iban a florecer en su cumplimiento, como anunciaba en su santa ley en Levítico. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Esto son promesas de siglos antes, pero Dios sabía lo que iba a venir. Y desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo. Todos los días que esté asolado mientras vosotros estéis en tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, entonces gozará sus días de reposo. Pero el pueblo tomaba todo esto de la ley como una amenaza vacía, porque Dios no iba a hacer ni bien ni mal, según ellos. 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dios en su furor hablaba como en los tiempos del diluvio de Noé. 3, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Los hombres de Jehová estaban convencidos de que Dios no iba a hacer nada. Pero Dios prometía venir con todos sus poderes de juicio. 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de ese lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Dios iba a venir castigando diferentes formas de barbaridad en su pueblo, pero antes que nada iba a aplastar a los de la religión falsa. las religiones falsas han estado creciendo en la familia de David, los reyes desde los tiempos de Salomón, cuando sus mujeres extrañas pidieron toda forma de templo execrable para adorar y para servir a sus ídolos del muladar. ¿Y cómo no? Si creyeron en su corazón que Dios no iba a hacer nada ni buena ni mala en su contra. Y es cierto que Dios respondía con mucha paciencia, mandando profeta tras profeta, amonestando sobre la gravedad de sus ofensas. Pero ahora en el tiempo de Sofonías, todo eso llegaba a su fin. Y el Dios omnipotente estaba dispuesto a actuar. Versículo 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, que era otro nombre por Maloc. En los tiempos de Cristo estaban jurando por muchas cosas y por muchos nombres. Como seguramente alguien aquí ha escuchado a alguien jurando por la tumba de su madre. Te lo juro por la tumba de mi madre. O algo semejante. Por eso Cristo vino en contra de todo esto en Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza. A lo mejor alguien estaba diciendo, te lo juro por mi cabeza. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestra hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Es que todos esos juramentos estaban tomando el nombre de Dios en vano. Pero aquí Cristo no estaba condenando los juramentos en la corte de decir toda la verdad, tampoco estaba negando los votos matrimoniales, porque esos no son juramentos falsos. Dice también en la ley de Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Cuando José estaba en Egipto, gobernando sobre la comida, en el libro de Génesis, muchos dicen que era un hombre tan justo que no se reportaba nada malo en su contra. Pero los que estudian sus Biblias con mucha precisión, examinando todos los detalles, han notado que José juraba en el nombre de Faraón, mostrándonos que tenemos que estar muy cuidadosos con nuestros labios. En Génesis 42:15 dice, en esto seréis probados, José hablando con sus hermanos, vive Faraón, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Estaba jurando el nombre del Faraón. Hay que tener cuidado cuando pases mucho tiempo con los del mundo, vas a copiar su manera de hablar. Pero en los tiempos de Sofonías, inmediatamente antes del cautiverio, no les importaba nada de esto, porque estaban convencidos que Dios no haría ni bien ni mal. 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Eso está hablando de la apostasía, muy común en nuestros tiempos también. Es que hay muchos adultos que han pasado años, décadas, sirviendo al Señor, que ahora se apartan de la fe. Hay millones de jóvenes que recibieron la dicha de crecer en una familia cristiana, pero ahora tiran toda la basura para dedicarse más enteramente a las vanidades de este mundo. Tal vez algunos han escuchado, si han pasado mucho tiempo en este país, han escuchado de un pastor con el nombre Charles Stanley, un famoso bautista. Y ahora Charles Stanley tiene un hijo, Andy Stanley, que es bastante popular. Su iglesia está creciendo locamente. Porque él dice que los cristianos tienen que finalmente abandonar y desconectarse de las barbaridades de las enseñanzas del Testamento Antiguo. No podemos tener nada que ver con esto. Es un mensaje que muchos quieren escuchar. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre los que apartan de Dios? Sobre jóvenes que recibieron esa dicha y después dicen, esa herencia no importa nada para mí. Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Dice, sí, era duro en el Testamento Antiguo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, si Andy Stanley desea eliminar el Dios de juicio, tendrá que eliminar mucho más que el Testamento Antiguo. 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor. Porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Eso es lo que dice Dios a los modernos que burlan de sus juicios. Calla en la presencia de Jehová el Señor. ¿Pero qué es el sacrificio que Dios ha preparado aquí, en este verso? ¿Y quiénes son sus convidados? Otra vez 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Si no lo has averiguado, el sacrificio que iba a estar degollado es Judá, su pueblo. Y los convidados eran los caldeos, o sea, los de Babilonia. Y el profeta tenía que hablar en estos términos drásticos porque el pueblo, como muchos piensan y hasta dicen ahora, Jehová ni hará bien ni hará mal. No pasará nada. 8. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Esto es otro grupo que han ganado el furor de un Dios sumamente enojado, los corruptos del gobierno. El último rey de Judá observaba a sus hijos matados delante de sus ojos. Y después se sacaron sus ojos cumpliendo esta profecía. Y la última cosa que él pudo recordar cuando tenía visión era la visión de sus hijos matados enfrente de él. Otra vez 8. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que vistan vestido extranjero. ¿Pero qué es esto de vestir el vestido del extranjero? Bueno, los ricos, los poderosos en aquel tiempo empleaban la ropa de otras culturas. Se mandaron muy lejos. Era muy de modo tener un vestido de Babilonia, de Siria o algo. Y eso era una revelación de sus corazones. Deseaban la apariencia de los que no eran del pueblo de Dios porque realmente no se identificaban con el pueblo de corazón en sus corazones. Y el mismo está pasando con los cristianos modernos en muchos casos. Prefieren adaptar a la joyería, la ropa, hasta los tatuajes de los del mundo, porque en el fondo sus corazones ya están con ellos. 9. Asimismo, en aquel día, todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Estos, el tercer grupo, eran los que robaban propiedades con trucos legales o ilegales, quitando los tesoros de otros simplemente porque estaba en su poder. Y por supuesto, vimos esto en la historia de Jezabel. Pero hoy en día los ladrones son más sofisticados en el gobierno y roban a todos un poquito, levantando los precios de todo con la inflación. 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y hay aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. El juicio iba a llegar, y históricamente sabemos que llegaba. Y si lo piensas, hermanos, eso realmente es la razón de que tantos ahora tratan de negar el diluvio de Noé. No es por razones científicas. Esas simplemente son pretextos. Se niegan el diluvio porque no quieren pensar de un Dios de juicios. El temor de Dios no es nada popular. Es el mismo con Sodoma y Gomorra. No pueden permitir que algo semejante entrara en su mente. Y escuché un testimonio de un hombre pastor muy avanzado en sus estudios y entendía la necesidad del temor de Dios. Entonces escribía un libro. ¿Deben los cristianos temer a Dios? Publicaba un montón, mandaron todos esos libros a las tiendas cristianas. Nadie quería comprarlas. Entonces tenían que devolverlas a ese hombre y dijo, yo sé, los voy a regalar gratis. Nadie los quería, ni gratis. Versículo 11. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Los que vivían por la obsesión del dinero iban a perder todo. Porque cuando viene una gran guerra, todos los mercados están afectados terriblemente. 12. Y de versículo 12... saqué el título del mensaje de hoy. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Hermanos, si usted puede visitar Europa y ver en los catedrales cuando tienen ventanas de vidrio de color, cuando presentan a Sofonías, lo presentan con una linterna. Porque está buscando a alguien. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, esos como personas estancadas, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Habían muchos como ahora que decían en sus corazones, Jehová no va a hacer nada. Pero estaban bien equivocados. Y si eran ricos, tenían sus lugares de esconderse o escapar, huyendo a una casa en otro país. Pero aquí Dios dice, Dios promete que va a venir con linternas buscándolos. Y 100% garantizado iba a encontrarlos. 13. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Eso era para confirmar que las promesas de la ley antigua aquí también estaban listos de cumplirse, como Levítico 26:20. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto. Y los árboles de la tierra no darán su fruto. O también en Deuteronomio 28:30, consecuencias de romper pacto con Dios, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Y hermano, estas promesas, como todas las promesas de Dios, se cumplieron. Es verdad, nuestro Dios es así. 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Cristo dijo cosas semejantes porque otro gran día de Jehová vino después de su resurrección. Cristo prometía en Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sabemos que históricamente todo esto pasó, porque nuestro Dios es fiel a su promesa. En la Biblia muchas veces cuando hablan de un gran juicio así, dice día de Jehová o día del Señor. Versículo 15. Día de ira, aquel día. Día de angustia y aprieto. Día de alboroto y asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. A través de los siglos, esa parte ha impactado a los hermanos muy poderosamente. Esto es cuando la iglesia actualmente estudiaba el libro de Sofonías. Pero voy a dar una pregunta de examen. ¿Alguien sabe algo de una canción, un himno muy famoso que salió de ese capítulo? Si te interesa el tema, te puedes hacer un estudio cultural en casa con sus niños, sus jóvenes, con la computadora o el teléfono. Durante el siglo XII, cuando la Iglesia Católica era la única, era todo, se estudiaba en este libro de Sofonías. Y un franciscano se escribió un himno que ahora es sumamente famoso el himno. Y el nombre del himno en latín es Dies Irae. Y si quiere preguntar la ortografía, te le puede dar después. Pero lo que eso quiere decir en latín es día de ira. Y para mí es muy fascinante porque es muy famoso en la música clásica. Cuando tienen esas presentaciones en la música clásica, todo el mundo sabe de esa canción. Y si te puedes en el internet leer la letra, y te va a llenar con el temor de Dios. Estaba sacado de esto. También fue empleado en muchas películas modernas, pero casi jamás en las iglesias. Las iglesias han echado esto fuera. Hasta la iglesia católica en el concilio de Trent dijo, no queremos eso ya más, porque es muy negativo. Aún menos con nosotros. Y también hay muchos grupos satánicos de rock que emplean ese nombre. Dies Irae, porque ellos simplemente están burlando, pensando que Dios no hará ni bien ni mal. Pero estos necios están bien equivocados. Cristo mismo dijo en otro lugar, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Llegando casi al fin, 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Otra vez, todo esto actualmente pasó, y estaba confirmada en las historias eclesiásticas y hasta en las historias seculares. Última parte, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y esto hemos visto antes, los necios modernos que confían en su seguridad sofisticada, en sus fortunas, sus perros de ataque, en el día de la ira, nada de esto va a servir. Sino al contrario, los enemigos van a buscar a estos especialmente. Y como Dios ha prometido, van a venir con linternas, buscándolos, con la santa providencia a su lado. Conclusión, si tu hermano estás apartándote poco a poco de la fe, deseando más y estar más y más cerca del mundo, entonces quiero orar para ti, cerrando el servicio. Dios ha puesto capítulos como este en su palabra porque a veces necesitamos saber de estos aspectos de su carácter. Sea lo que sea la opinión del mundo moderno, sea lo que sea la opinión de la iglesia moderna. O si tú aún no has recibido a Cristo como tu Señor, deseas estar entre los justos y no entre los rebeldes en el día del juicio, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti también. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has dado el privilegio de pasar por toda tu palabra, Señor. Como San Pablo dijo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí con una madurez. Y ayuda a los que interesan estudiar ese himno, que puedan leer en inglés o en español en el internet, para ver cómo en los...